SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Está empezando el tercer día de la semana y van ya dos crímenes machistas en nuestro país. El lunes conocimos que un hombre había matado a su mujer. La mató con 20 puñaladas en Torrejón de Ardoz. Después, este individuo se tiró por la azotea. Tenía dos hijas de 13 y 17 años. Ayer por la tarde, en Alicante, otro hombre mató también a puñaladas a su pareja. Ella tenía 29 años. Él se ahorcó luego. Tenían un hijo de 3 años. Radio Valencia, Ana Talens, buen día.
Buen día. Se está investigando como un crimen de violencia de género porque la pareja mantenía una relación sentimental. Estaban en trámites de separación, pero al parecer seguían viviendo juntos. Ella tenía 29 años, fue apuñalada en el pecho. El 34, su cadáver fue encontrado ahorcado en el balcón de la casa y tenían un niño de 3 años que no estaba en la vivienda.
De confirmarse este último caso, serían ya 42 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. La crónica política se va a escribir esta mañana todavía por los ecos de las dos ideas que lanzó ayer el presidente del gobierno en dos entrevistas que dio a medios catalanes. La primera tiene que ver con los casos de corrupción y con la manera en la que Pedro Sánchez intenta tomar distancia de José Luis Ábalos.
Que fue ministro, secretario de organización del PSOE, hombre de su máxima confianza durante años, pero con Ábalos ya en prisión lanzando acusaciones directamente contra Pedro Sánchez. Ayer el secretario general del PSOE y presidente del gobierno dijo que tampoco conoce tanto al hombre con el que compartió tantísimas horas, o no lo conoce en todos los ámbitos.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí.
La otra idea de Sánchez es su nuevo intento de recoser las relaciones con Junts para desbloquear así la legislatura.
Ayer mismo llevó al Consejo de Ministros algunas de las reivindicaciones del partido de Puigdemont, que después de la amnistía y de otras cesiones de los socialistas, ha anunciado que piensa tumbar en el Parlamento todas las medidas que quiera sacar adelante el Ejecutivo.
Desde el punto de vista de los cumplimientos, es verdad que no hemos cumplido con todo, yo lo asumo, pero también es cierto que se han logrado avances importantes. A mi juicio, en lo que respecta con la ley de amnistía, estamos ya en el tramo final y esperemos que positivo.
Sánchez dice ahora que no han cumplido con todo lo acordado y hace una especie de propósito de enmienda, impulsando por decreto algunas medidas que reivindica el partido de Puigdemont.
En un par de horas, la portavoz de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras, ha convocado a los medios para ofrecer la respuesta oficial del partido de Puigdemont, que ya ha dejado entrever que no se fía de Sánchez. Barcelona, Xavi Abelló.
Junts ha asumido con escepticismo el acelerón que ha querido dar el gobierno con compromisos sectoriales que tenían con ellos. Públicamente, prudencia y silencio a la espera de la comparecencia que esta mañana dará Míriam Nogueras, pero fuentes de la dirección consultadas por la SER ya han advertido que de momento no va a cambiar su decisión de romper con el gobierno, una decisión que, recordemos, fue ratificada por la militancia, lo que reduce el margen de maniobra para grandes cambios repentinos. El partido de Puigdemont se siente escarmentado en su relación con el PSOE y no acaba de dar crédito a las buenas intenciones de palabra del presidente, a pesar del mea culpa que ha adoptado asumiendo sus incumplimientos. Lo que por ahora no ha resuelto nadie es qué hará Junts cuando el decreto aprobado llegue al Congreso. Si reabrirán negociaciones, lo aprobarán o priorizarán su veto al gobierno.
Es miércoles, es 3 de diciembre.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Alberto Núñez Feijóo evitó ayer valorar las nuevas promesas del PSOE a Junts, pero sí insistió en que no depende de Sánchez agotar la legislatura hasta 2027. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Feijóo llamó hipócrita a Sánchez por decir ahora que no conoce a Ábalos en lo personal y señala también al PSOE por haber cortocircuitado las investigaciones por acoso al exasesor Paco Salazar, que trabajó en la Moncloa y cuyo comportamiento misógino denunciaron varias empleadas, aunque sus testimonios desaparecieron de pronto del canal interno habilitado por el Partido Socialista para denunciar este tipo de abusos.
Y lo que ayer hemos visto, por ejemplo, con su asesor, el señor Salazar, acredita que el Partido Socialista y el gobierno es un gobierno hipócrita con las mujeres, las defiende en público y las utiliza en privado. Y si es verdad lo que publican los medios de hoy, es evidente que el señor Salazar es un guarro. Y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del gobierno.
Feijóo insiste en que Pedro Sánchez debe convocar ya elecciones porque, entre otras cosas, no ha podido aprobar los presupuestos y ese es el escenario que ahora precisamente se le presenta a una comunidad del Partido Popular, a Baleares.
Vox ha tumbado allí el techo de gasto en el Parlamento Balear y el gobierno de Marga Proens ya venía avisando. Se prorrogarán las cuentas públicas y se descarta un adelanto electoral.
Radio Mallorca, Juan Antonio Bauza, buen día.
¿Qué tal? Buen día. Sí, el gobierno dice que la situación de aquí no es la misma que en Extremadura, que los presupuestos de este año se han aprobado este mismo verano y que, por tanto, pueden prorrogarlos y aguantar hasta 2027. No nos gusta, dice el vicepresidente Antonio Costa, pero tampoco es un drama.
Es mejor unos presupuestos por 2026 que una prórroga presupuestaria. Tot i que, evidentment, una pròrroga pressupostària no és un drama.
No és un drama. Palabra d'Antoni Costa, el vicepresident, al que ayer Proens dejó solo en este revés parlamentario. Prefirió marcharse a Toledo a un congreso del Sindicato Unificado de la Policía Nacional. No habrá adelanto electoral y en el govern insisten a Vox. Estaremos por si canviés d'opinió.
Dia, durant 2026, sense posar dates, es donen aquestes condicions.
Què dice? Sin poner fecha.
Ahí serà.
Estaremos aquí, el gobierno estará. Los populares acusan a PSOE y a Vox de hacer la pinza, obedecer directrices de Madrid para dejar sin presupuestos a Baleares, pero Proens insiste, seguirá gobernando en minoría.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
En Andalucía, el consejero de Sanidad dice que la denuncia de Amama fue una gran mentira y culpa a la oposición de intentar generar caos en la sanidad.
Esto después de que la Fiscalía haya decidido archivarla. El Ministerio Público da por válidas las explicaciones del gobierno andaluz, que asegura que tras el escándalo de los cribados hubo una avalancha de consultas y colapsó el sistema.
No han encontrado indicios de que se borraran historiales. Radio Sevilla, Natalia Perales, buenos días.
Buenos días. Según la Fiscalía, los registros de seguridad demuestran que la información se mantiene íntegra y no se han encontrado indicios de delito, de descubrimiento o revelación de secretos. Los cambios en la programación de pruebas, dice el decreto de archivo, obedecieron a criterios de gestión clínica y no a una intervención externa o malintencionada. Antonio Sanz, consejero de Sanidad.
Este archivo de la denuncia que se ha planteado demuestra que estábamos ante una gran mentira para hacer daño simplemente al gobierno y al sistema sanitario público y se les ha caído la careta de la manipulación política y partidista.
Amama respeta la decisión y tomarán una decisión cuando sus servicios jurídicos estudien el decreto de archivo.
El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, anuncia hoy la composición de su nuevo consell después de tomar ayer posesión del cargo. En su discurso pidió perdón a las víctimas.
Entre tanto, la jueza que investiga la gestión de la DANA ha incorporado la grabación de la entrada del entonces presidente de Carlos Mazón al edificio desde el que se coordinó el CECOPI. Llegó con dos coches junto a sus escoltas y a las 20 y 28 minutos de la tarde.
Volvemos a Valencia, Ana.
Buen día. Ayer declaraba ante la juez el técnico de emergencias que había facilitado las imágenes de la llegada de Mazón al centro de la Eliana. Llegó acompañado de su jefa de prensa, de su asesor y de dos escoltas, en dos coches. Las imágenes se suelen borrar cada mes, pero este funcionario decidió conservarlas después de recibir el visto bueno del subdirector Jorge Suárez, su superior. Según declaró, las grabaciones proceden de varias cámaras exteriores y del edificio donde se celebraba la reunión del CECOPI. Y también señaló que sería técnicamente posible recuperar las imágenes de los pasillos. Y esta actuación contrasta con las de seguridad del Palau de la Generalitat, que borró las grabaciones de esa jornada.
Ya son 9 los jabalíes muertos por la peste porcina en Barcelona. El presidente Salvador Illa habló ayer desde México con los alcaldes del entorno y pactó con ellos una línea de trabajo: reducir la población de jabalíes más allá de la zona del brote.
Para decirlo en lenguaje llano, eliminar jabalíes. ¿Hay demasiados? Sí, hay demasiados. Eso se tiene que hacer, ¿no? De cualquier manera, se tiene que hacer, digamos, de una forma controlada, por procedimientos validados. Un exceso de población de este tipo de animales en la salud pública, bueno, pues que aconsejan que nos tomemos esto muy en serio.
Mercolleida, la lonja de referencia en España, ha registrado una caída récord del precio del cerdo, una bajada de 10 céntimos el kilo. Es el descenso más pronunciado en lo que va de siglo. Esto se traduce en un recorte de los ingresos para los productores de porcino en toda España de unos 12 millones de euros.
La caída eleva la presión sobre las administraciones para buscar soluciones y nuevos mercados. Radio Lleida, Mercè Marc.
Se augura que el precio de la carne de cerdo podría seguir bajando durante las próximas semanas si se satura el mercado europeo y ahora mismo con el ojo puesto en el mercado asiático, con China y Corea nuestros principales importadores. De momento, si se restan los 10 céntimos de caída por kilo de animal producido, las cuentas para ganaderos son claras, dice Miquel Ángel Vergés, director general de Mercolleida.
Cada céntimo que sube o baja Mercolleida representa 1.000.000, 1.200.000 euros que cambian de un lado a otro, con lo cual Este lunes hicimos que 12 millones de euros cambiaran de la producción a los mataderos. La producción dejarán de ganarlos y los mataderos se ahorrarán de pagarlos.
Y veremos qué pasa jueves, donde habrá una nueva cotización. Los productores, los ganaderos, conscientes que habría un efecto sobre el precio de mercado.
Es imposible que afecte sobre el preu. Esperem i desitgem...
Esperan que el foco de Barcelona no vaya más, que se garantice la fluidez de los sacrificios en los mataderos de aquí a Navidad y confían en que se mantenga el habitual repunte de demanda de cerdo en el norte de Europa durante estas fechas.
Las diferencias salariales entre los docentes de las diferentes comunidades no dejan de aumentar. Los profesores de Euskadi son los mejor pagados. Hay maestros que llegan a cobrar en otras autonomías casi 700 euros al mes menos. Laura Gutiérrez.
Asturias, Extremadura y Cataluña son las comunidades que peor pagan a sus docentes, seguidas de Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Por contra, las retribuciones más altas, según este estudio de UGT, las encontramos en Euskadi, en el primer puesto del podio, Cantabria y Castilla-La Mancha. Las diferencias entre regiones son enormes por los complementos autonómicos. En el País Vasco, un profesor de secundaria gana 3.250 al mes, no llega a los 2.500 en Asturias. Beatriz García.
Según el estudio que hemos hecho en UGT, las diferencias medias superan ya los 680 euros. Aunque en el caso de los profesores de formación profesional llegan hasta los 800 de diferencia. Para nosotros, para UGT, es prioritario armonizar estos incrementos salariales entre administraciones.
En los últimos 15 años, según este informe, los mayores incrementos salariales por comunidades se han dado en Galicia, Euskadi y Andalucía, mientras que Aragón, Asturias o Extremadura han sido las regiones que menos han subido el sueldo a los docentes.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
En este tramo de radio nos llegan desde Extremadura con Maite Carrasco. Buenos días.
Buenos días.
Y desde Galicia con Ricardo Rodríguez. Richie, buenos días.
Hola, Odi Ángels.
Vamos a empezar en Badajoz con una incorporación a todas sus farmacias de un nuevo recurso, un artilugio para combatir una de las emergencias más frecuentes últimamente y mortales, que es el atragantamiento, Maite.
Se trata de un dispositivo antiasfixia de presión negativa, pequeño, manual y muy sencillo de manejar. Su funcionamiento se basa en generar presión negativa para extraer o movilizar el alimento u objeto que cause ese colapso total en las vías respiratorias sin necesidad de corriente eléctrica y sin producir efectos invasivos. Kiara Grau es la responsable de este dispositivo en España.
Lo que consigue la presión negativa es succionar, pero es muy importante. En nuestro caso no es invasivo. Somos muy potentes en la succión, pero no somos invasivos, ¿vale? No vamos a empeorar la situación. Lo máximo que podemos hacer es mejorarla, pero nunca la situación de atragantamiento va a verse perjudicada por el uso del dispositivo.
Tiene
nunca
un efecto inmediato, no tiene que estar conectado a ningún sitio. Como decíamos, se puede tener en cualquier lugar, en el coche, en el restaurante, en una residencia de mayores.
Bueno, pues una buena solución. En Galicia, la Xunta y el Concello de Lugo están enfrentados, Richie, por tres cerdos.
Sí, tres cerdos no identificados, sin propietario conocido, que deambulan por las calles de la ciudad desde hace días, por las inmediaciones de la Avenida de Madrid y de la Nacional 6. De hecho, es precisa la presencia de agentes de la policía local para evitar que los cerdos provoquen accidentes de tráfico o problemas a los ciudadanos. Xunta y Concello no se ponen de acuerdo sobre quién tiene la responsabilidad de tomar medidas y hacerse cargo de estos animales. El Concello señala a la Xunta como autoridad competente para evitar posibles incidentes o accidentes. El Ayuntamiento asegura que no se trata de animales de compañía y que, por tanto, la competencia es de la Xunta. ¿Y qué dice el Gobierno gallego? Pues la Xunta asegura que, al no ser los cerdos animales de compañía, no se les puede aplicar la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de Compañía en Galicia. Y añade que hay una ordenanza municipal que obliga al ayuntamiento a hacerse cargo de los animales que deambulen por las calles de la ciudad. Y mientras Xunta y Concello dirimen su particular litigio, los tres cerdos pues campan a sus anchas, dando buena cuenta del césped de algunas rotondas de la ciudad, a la espera de que se pongan de acuerdo y decidan qué hacer con ellos.
Porque son cerdos, no son jabalíes.
No, son tres cerdos.
Cerdos. Una revista de viajes avisa a los turistas de las cosas normales en la región de Extremadura que en otras comunidades no lo son.
Ponerle pimentón a casi todo.
Vale.
El uso del pimentón de la Vera es uno de los productos más emblemáticos entre la cocina extremeña, pues se le pone a las migas, la caldereta, el queso. Todo sabe mejor con un toque de pimentón. Otro dato curioso es que Extremadura tiene dos provincias, pero tres capitales, Cáceres, Badajoz y Mérida, que ostenta la capitalidad autonómica. Entre los elementos culturales que más llaman la atención figura el uso de colgante con forma de bellota, sí, o el consumo de vino de pitarra. Si un extremeño te invita a probar vino de pitarra, te está invitando a degustar un vino artesanal propio de su tierra. La lista se cierra con dos guiños que resumen el carácter singular de Extremadura: sus playas de interior y piscinas naturales, que permiten ir a la playa sin pisar la costa, y un licor tradicional elaborado a partir de bellotas.
Bueno, no está mal, buen plan.
Está muy bien.
Recuperado un documental sobre la Galicia de hace 100 años.
Un viaje por Galicia, así se llama este documental, el único de preguerra, es del año 1929. La película muestra imágenes de la vida cotidiana de la Galicia de hace 100 años, desde una jornada en la playa a un grupo de personas tomando algo en una terraza de A Coruña. Y como curiosidad, Ángels, el documental sobre Galicia fue encargado hace 100 años por las cuatro diputaciones gallegas a un director palentino, a Luis Alonso, en lugar de a José Gil, un director de documentales y reportajes gallego, lo que provocó cierto estupor en aquel momento. Hoy, 100 años después, nos sirve para conocer cómo era la Galicia de 1929.
Richie Maite, gracias.
Adiós. Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone ver una serie.
El guionista y showrunner Diego San José ha creado una comedia que no es comedia, una serie sobre el éxito que en realidad es una serie sobre el fracaso.
Enhorabuena, has jugado genial.
Gracias.
Lo que pasa es que muchos volantes se te quedaban cortos.
Hasta luego.
¿Sabes dónde está Yakarta, sí o no?
Yakarta es una ficción de 6 capítulos protagonizada por Javier Cámara en un personaje complejo, difícil y algo desagradable. Un tipo que quiere venganza por un trauma que vivió de joven y que entrena al bádminton a jóvenes para lograr ganar algún campeonato.
En España la gente que viene a ver un partido de bádminton no viene a ver el partido de bádminton. Es gente que está esperando para jugar. Por eso cada vez que ganas un partido hay menos gente, porque les estás mandando para casa. Así que con un poco de suerte, si hoy juegas bien, mañana no habrá nadie, porque habrás llegado a la final.
¿Y el bádminton es siempre así?
El problema no es el bádminton, es España. Por eso tienes que llegar a Yakarta. Calienta.
Brillantes interpretaciones y un tono único, pues no hay comedia, pero a veces hasta nos reímos. Hay dolor, hay intriga y hay un tono gris, el de la España de provincias que existe y que está llena de polideportivos, de gente herida, de antihéroes, pero también de mucha dignidad.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.